Después de todas estas victorias, o entre medio de todas estas victorias, ahora viene lo que a mí siempre me cuesta un poquito, a la mayoría de los oyentes probablemente, explicarles que, aunque no sea una victoria, para mí es el resultado más espectacular de todo el año. Noveno en la Paris-Roubaix, en la Paris-Roubaix Junior. No sé si para ti también lo es, pero a mí aquel día yo me volví loco en casa. ¿Cómo le explicamos a alguien que no entiende mucho de ciclismo, que es seguidor de ciclismo en las grandes vueltas, en las siestas del Tour y poco más, qué significa ser noveno en la Paris-Roubaix?
Yo creo que algo especial, algo mítico, no se podría decir. Yo creo que es la clásica, ¿no? Que todo el mundo quiere ganar si eres una persona clasicómana. Creo que es el monumento, ¿no? Con todas las letras que pueda haber, como se le suele llamar, el infierno del norte, sí, no sabes sí. Lo que te puedes encontrar allí, día de lluvia, día seco, da igual lo que salga, que puede ser un infierno. Y bueno, yo creo que se puede definir como que ningún español ha podido levantar los brazos en esa carrera. Entonces, yo creo que con eso ya puedes ponerte, ¿no?, una visión de qué puede ser. Creo que son más de 100 años que se celebra esa carrera, y ningún español, con todo el nivel español que hemos tenido en esta historia de ciclismo, como puede ser Miguel Indurain, Alberto Contador, nadie ha estado en esa primera posición, ¿no? Y el más cerca que hemos tenido puede ser Flecha, que creo que hizo segundo o tercero, pero no llegó a levantar los brazos. Entonces, yo creo que cuando un español ya empieza a entrar en el top 20, top 10, ¿no?, vamos a decir, yo creo que ya se empieza a soñar, ¿por qué no? Pues pisar ese podium o el primer puesto, ¿no?, que es lo que creo.
Al final es algo muy parecido a lo que ya ha hecho y confirmado Felipe Orts en el plano del ciclocross. Es algo parecido a lo que hizo en otro tipo de clásicas, pero hace ya algunos años, el padre de Marcos, lo que hizo Óscar Freire, tres veces campeón del mundo, ganador de Milán-San Remo, ganador de un montón de carreras. En su caso es verdad que Flandes quizás le iba bastante mejor que Roubaix. Roubaix es una carrera para corredores muy, muy, muy específicos, vamos a decirlo así. Yo creo que corredores como tú igual, para subir por altura, por peso, lo pasas peor, pero en este tipo de clásicas, digamos que tienes el cuerpo hecho para esto.
Sí, al final me gusta, ¿no? Son clásicas que me gusta siempre, ¿no? Nos juntamos a veces en los mundiales europeos, nos juntamos con los élite, con los sub-23, al final son corredores World Tour y les preguntas, ¿no? Oye, ¿y a ti te gusta la Paris-Roubaix? Y todo el mundo dice que no, ¿no? Mm. Y tú vas a la selección española, todo el mundo te dice, no, yo la Paris-Roubaix no la quiero ni en pintura. En cambio vas a otras selecciones, ¿no?, como puede ser Holanda, Bélgica, y todo el mundo quiere correrla, claro, ¿no? Pero yo en ese caso sí que quiero correrla, ¿no? Me siento más un poco belga y holandés, ¿no?, que quiere correr esas clásicas, y en cambio aquí en España todo el mundo la odia, ¿no? Se puede decir, porque es un infierno.
Te voy a hacer una pregunta que no te voy a poner ningún compromiso, porque como tienes un contrato bien largo con Lidl Trek, no se va a dar en el futuro cercano, pero si te hubiese llegado, en vez de Lidl Trek, la propuesta de Movistar, ¿hubiese tenido en cuenta eso? El hecho de que Movistar no es un equipo que históricamente haya mostrado mucho cariño hacia esas carreras en las que tú quieres brillar, las clásicas del norte, que se llaman.
Bueno, tendría que mirarlo, ¿no? Al final sí que Movistar, ¿no?, está haciendo un grupo muy, muy bueno de ciclistas españoles. A lo mejor han tenido esos dos o tres años, ¿no?, difíciles, que la gente se le iba, no estaba a gusto, pero bueno, yo creo que este año han hecho muy buen trabajo, acaban de renovar, ¿no?, a cuatro jóvenes del Movistar. El otro día, en la Vuelta a Comunidad Valenciana, ¿no?, Iván Romeo pudo levantar los brazos. Entonces, yo creo que están trabajando muy bien y no están solo mirando en grandes clásicas, ¿no? Podemos ver a Romeo, podemos ver a antes, ¿no?, a Roger Razcano, que se les fue, pero bueno, que están trabajando también para poder pulir esos detalles, ¿no?, que no tenían antes. Y por qué no, al final, cuando vas a un equipo como puede ser Lidl Trek, tienes a Mats Pedersen, tienes a un montón de gente clásico más delante de ti, y a lo mejor en Movistar puede ser ese líder, ¿no?, que busca ir a por la Paris-Roubaix con un equipo hecho para él.
Luego llegaron los campeonatos y los mundiales. Fuiste segundo en el Campeonato de España de contrarreloj, segundo subcampeón de Europa de fondo en carretera, octavo en el Campeonato de Europa de contrarreloj y ese sexto puesto en el Mundial. En un día de perros, en el que, bueno, tú lo has dicho antes, tampoco voy a hurgar demasiado en la herida, pero fue un día que tocó aprender. Yo recuerdo que lo hablábamos esa misma tarde, tú y yo, que te llamé y te dije, estaba viéndolo por la tele y mirabas tanto para atrás, buscando un coche, que ya le dije a la gente con la que le estaba viendo, digo, va apajarado total. Pero bueno, son cosas que pasan.